En 1988, un hombre que, bueno, prácticamente pasó medio siglo moldeando las leyes de todo un país, que sirvió como vocal de la Corte Suprema, que incluso fue dos veces candidato presidencial, se paró frente a una multitud académica para recibir su máxima investidura.
Ajá.
Y al tomar la palabra, fíjate que confesó algo totalmente insólito.
¿Qué dijo?
Dijo que su mayor orgullo, pero por encima de las togas, de los escaños del Parlamento y de todos los títulos rimbombantes, era haber enseñado caligrafía y química a niños en una pequeña escuela primaria en Arequipa.
¡Guau! Es una imagen que, o sea, rompe por completo el molde de lo que todos esperamos de un jurista de esa inmensa talla.
Totalmente.
Hoy nos adentramos en un análisis profundo de una serie de documentos históricos que son francamente fascinantes. Estamos hablando de los discursos pronunciados el 2 de mayo de 1988.
Exacto.
Esto fue durante la investidura del doctor Héctor Cornejo Chávez como profesor emérito en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tenemos sobre la mesa, digamos, el discurso de apertura, el discurso de orden y, por supuesto, las propias palabras de agradecimiento del homenajeado.
Y creo que la misión de este análisis profundo, para quienes nos escuchan hoy, es desentrañar cómo un solo individuo logró no solo redactar las bases del derecho familiar de una nación entera, sino también transformar el concepto mismo de lo que significa la justicia.
Es que es un reto gigantesco. Y lo que resalta de inmediato al leer estas fuentes, bueno, no es simplemente un currículum extenso, que lo tiene.
Sí, sí, es larguísimo.
Claro, pero es la descripción de un carácter. Los discursos mencionan repetidamente un término académico muy específico para describirlo. Hablan de su consecuencia axiológica.
Consecuencia axiológica. Suena bastante complejo. Para no enredarnos en jerga filosófica desde el primer minuto, yo entiendo que esto significa básicamente que sus valores, pues, no cambiaban dependiendo de la silla en la que estuviera sentado en ese momento.
Exactamente. Esa es una excelente forma de aterrizarlo.
O sea, no era un político por la mañana, luego un juez frío y calculador por la tarde y un educador completamente distinto por la noche, no.
Para nada. La consecuencia axiológica es precisamente esa consistencia ética inquebrantable a lo largo del tiempo.
Claro.
Los documentos nos presentan a un hombre que logró unificar la política, la ley y la educación en una sola línea de pensamiento. Muy coherente. Él no veía estas disciplinas como compartimentos separados,
sino como herramientas.
Exacto, herramientas diferentes para un mismo fin. Y bueno, para entender el impacto monumental que tuvo a nivel nacional, los discursos nos obligan a empezar por el espacio que él consideraba verdaderamente el motor de todo cambio, real, o sea, el aula.
Y hay que situarse en la época para entender el peso de esto, porque es clave. Los textos, específicamente si miramos las palabras de Jorge Avendaño, nos transportan al año 1956.
Ajá, a mediados del siglo XX.
Exacto. Y describen la antigua sede de la universidad, allí en la calle Camaná 459, en el puro centro de Lima. Hablan de una facultad de derecho muy íntima, muy pequeña.
Sí, con apenas unos 150 alumnos en total.
¡Increíble! Una época donde los cursos eran anuales y además eran obligatorios para todos. Y es exactamente allí donde este hombre inicia un récord. O sea, un récord de 31 años ininterrumpidos dictando el curso de Derecho de Familia.
Y con una puntualidad que los discursos describen como escrupulosa.
31 años perfectos. Y ese número adquiere un peso muy distinto cuando uno mira el calendario de lo que pasaba afuera, ¿verdad?
Totalmente. Porque entre 1956 y 1988, bueno, el país y la región entera atravesaron una agitación social y política simplemente brutal.
Sí, hubo de todo. Golpes de Estado, reformas agrarias, cambios constitucionales.
Claro, inmigraciones masivas del campo a la ciudad que reconfiguraron por completo toda la demografía y la cultura del país.
Exacto. Es que es como pretender ser un faro completamente inmóvil mientras, no sé, el océano entero cambia de nivel y de temperatura a tu alrededor.
Es una gran analogía.
Y ahí me surge una duda fundamental leyendo esto. Si el país está cambiando tan radicalmente allá afuera, fuera de las paredes de la universidad, ¿cómo logra un profesor de derecho mantener la relevancia académica durante 3 décadas?
Es una pregunta excelente.
Porque, o sea, existe el riesgo evidente de convertirse en una especie de reliquia, ¿no? Alguien dictando de unos apuntes amarillentos que ya no responden en absoluto a la realidad de la calle.
Y es precisamente ahí donde las fuentes nos señalan su mayor innovación pedagógica. Su docencia, digamos, transformó a numerosísimas promociones de abogados justamente porque introdujo un enfoque que rompía con esa tradición elitista y cerrada de la época.
Ah, ok. ¿Cómo lo hacía?
Bueno, él no concebía la enseñanza del derecho como la simple memorización de códigos abstractos o memorizar reglas que flotan en un vacío teórico. Su método, exigía analizar la aplicación y la vigencia de la norma, pero en la realidad.
En la calle.
Exacto. Enseñaba a sus alumnos a observar qué sucedía cuando esa ley escrita y perfecta chocaba con la vida cotidiana y desordenada de las personas.
Pero a ver, llevar la realidad de la calle al aula de derecho tiene que ser un terreno súper resbaladizo. O sea, entiendo el valor de no quedarse en la teoría, pero ¿cómo evita un profesor de leyes cruzar esa línea fina y convertirse, pues, simplemente en un activista social dentro del salón de clases?
Es un riesgo.
Claro, porque si el enfoque de la clase es cuestionar si la norma de verdad funciona en la realidad, parece que inevitablemente se termina cuestionando la legitimidad misma de las instituciones, ¿no?
Sin duda es un riesgo, pero los discursos indican que él lograba equilibrar esa visión crítica con un rigor científico absoluto. O sea, no invitaba a los alumnos a destruir el derecho.
Ok, no era anarquía.
No, para nada. Los invitaba a aterrizarlo. Les demostraba que un código civil que no dialoga con la estructura social real de un país, pues es letra muerta.
Letra muerta, claro.
Básicamente formaba a los futuros abogados para que entendieran profundamente el tejido social antes de, digamos, intentar remendarlo con leyes nuevas. Y fíjate que esa visión no se quedó confinada en los pasillos universitarios.
No, para nada.
Esa perspectiva pedagógica realista fue exactamente la que con el tiempo le permitió rediseñar la ley del país entero.
Y ese salto de la teoría del aula a la práctica nacional es quizás la parte más tangible, la más concreta de su legado. Porque en 1965, él recibe un encargo que es de proporciones históricas.
Ajá, redactar el libro de familia.
Exactamente, el libro de familia para el nuevo Código Civil peruano. Y las fuentes aquí documentan algo increíble. Y es que su trabajo, que luego quedó plasmado en sus obras sobre derecho familiar peruano, trascendió las fronteras.
Sí, se volvieron un referente internacional.
Se convirtieron en textos de consulta clásica en Argentina, en Venezuela, Chile, Ecuador, Colombia y hasta en España. Es un impacto masivo.
Es que el discurso de Roger Rodríguez Iturri, por ejemplo, profundiza en este punto y utiliza una frase que me parece muy precisa. Él resalta su audacia pionera.
Audacia pionera.
Sí, porque Cornejo Chávez enfrentó un dilema verdaderamente titánico al redactar ese código. Por un lado, él tenía una concepción del derecho familiar clásico con una base profundamente cristiana y occidental.
Ajá.
Pero por el otro lado, tenía que legislar para un país que se caracterizaba por formas culturales de familia autóctona ancestral que eran intrínsecas, heterogéneas, realidades muy complejas.
Y ahí es donde yo me detengo, porque el mecanismo para lograr eso parece sinceramente casi imposible. Es decir, ¿cómo se amalgama el derecho occidental clásico con las costumbres milenarias andinas dentro de un mismísimo código legal, sin que uno devore al otro?
Es muy complicado.
Porque si un código civil requiere uniformidad por su propia naturaleza, y tú tienes realidades familiares radicalmente dispares en la costa urbana y luego en los Andes, redactar una sola ley que abarque a ambos suena a tratar de mezclar agua y aceite.
Sí, es un desafío de integración enorme.
Entonces, ¿cómo estructuró legalmente esa convivencia pacífica?
Las fuentes explican que lo logró a través de lo que denominan un pluralismo con tolerancia.
Pluralismo con tolerancia.
Así es. En términos prácticos, o sea, para que se entienda la magnitud, esto significa que el código no impuso un modelo único y asfixiante. No criminalizó ni marginó las estructuras familiares ancestrales que ya existían.
Claro, no las borró del mapa.
Exacto. Pero tampoco abandonó la tradición jurídica clásica. Lo que hizo fue lograr una arquitectura legal lo suficientemente flexible para reconocer y proteger las realidades autóctonas.
¿Les dio validez?
Les dio un marco de validez civil completo. Fue un trabajo donde verdaderamente la empatía estructural operó como una metodología científica. Él reconoció algo fundamental, y es que la ley debe servir a la familia tal como existe en la cultura.
No forzar a la cultura a encajar en un ideal legal inventado.
Exactamente.
Lo cual requiere una evolución mental tremenda, porque nadie nace sabiendo cómo equilibrar mundos tan distintos. Y los propios discursos que analizamos documentan este viaje intelectual personal. Cornejo Chávez detalla cómo su comprensión de lo que significa ser una persona justa, o lo que es justo, sufrió una metamorfosis dolorosa y profunda a lo largo de toda su vida.
Y él mismo la divide en tres grandes fases.
Exacto, tres fases. Hablemos de eso porque es fascinante.
Sí, mira, comienza describiendo su etapa inicial, la fase que él llama de la justicia conmutativa, que también denomina justicia aritmética.
Aritmética, como de sumar y restar.
Exacto. Esta es la concepción clásica que viene de Aristóteles y Ulpiano. Se resume en ese principio antiguo de dar a cada quien exactamente lo suyo.
La clásica balanza perfectamente equilibrada, ¿no? Es el modelo puro del derecho privado.
Sí.
O sea, para ilustrarlo, yo lo pensaba así. La justicia aritmética es como dividir la cuenta de un restaurante de manera matemáticamente perfecta.
A ver, explícalo.
Bueno, si alguien consumió un plato que costó 20 billetes y otro comió uno de 5, cada quien paga exactamente lo suyo. Técnicamente, es el pináculo de la justicia. Nadie paga ni un centavo por el otro. Las matemáticas cuadran.
Y al principio de su carrera, fíjate que él confiesa que le subyugaba esta lógica impecable. Le parecía matemáticamente perfecta y justa.
Claro, en papel suena hermoso.
Pero luego, claro, ejerciendo la profesión, en los tribunales, enfrentándose cara a cara con la miseria humana, empieza a ver las grietas estructurales de esta fórmula tan perfecta.
Claro, porque si volvemos al ejemplo del restaurante, esa cuenta matemáticamente perfecta ignora por completo el contexto humano.
Totalmente.
Ignora si el que tiene que pagar los 5 billetes este acaba de perderlo todo y literalmente no tiene cómo sobrevivir al día siguiente, mientras que el otro quizás tiene recursos ilimitados.
Así es.
Bajo la óptica estricta de esta justicia aritmética, si el rico acumula y el pobre perece por no poder pagar su parte, pues no existe ninguna injusticia legal. Porque, repito, las matemáticas cuadran, la fórmula se cumple al pie de la letra.
Y esa indiferencia, esa frialdad matemática, es justamente lo que lo empuja a la segunda fase de su pensamiento. Cornejo Chávez argumenta ahí que una justicia que guarda absoluto silencio frente a la pobreza extrema es en el fondo una justicia inhumana.
Totalmente inhumana.
Lo único que hace es perpetuar desigualdades insalvables. Entonces, transita hacia lo que llama la justicia distributiva.
Que él denomina justicia geométrica, ¿verdad?
Exacto, justicia geométrica.
¿Y cómo opera esta justicia geométrica ya en la práctica, fuera de la teoría?
Bueno, este es el terreno del derecho público y de la política. Aquí, digamos, el Estado actúa como el gran distribuidor, asignando los bienes y las cargas públicas basándose en la capacidad y en el mérito de cada individuo.
Ah, ya. O sea, el que pueda aportar más, contribuye con más.
Exacto. Y el que demuestra más mérito recibe la recompensa correspondiente a ese mérito. Y esta convicción es precisamente la que lo lleva a dejar de forma temporal el ejercicio puramente legal para entrar de lleno al Parlamento.
Claro, donde sirvió durante 13 años intentando aplicar esta equidad desde el mismísimo Estado.
Así es.
Pero las fuentes nos muestran que ni siquiera esa visión geométrica, que ya es un avance, ni siquiera eso lo dejó satisfecho a largo plazo. Y aquí es donde la discusión se vuelve verdaderamente compleja y profunda.
Sí, porque llega una tercera y última fase.
Exacto. Llega la fase que él bautiza como la justicia social o justicia trigonométrica. Y la premisa central aquí, si la entendí bien, es dar más a quien lo necesita precisamente por el simple hecho de necesitarlo.
Con el fin de igualar las oportunidades reales, ¿sí?
Pero aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Porque desde una perspectiva estrictamente jurídica, ¿cómo justifica un jurista que cree en las leyes tomar de quienes tienen para dar a quienes necesitan, sin que esto se reduzca a una simple confiscación o una redistribución forzada de la riqueza?
Es una duda muy válida.
O sea, ¿cómo se sostiene esto como un principio de justicia genuina y no solo, no sé, caridad estatal?
Mira, esa es la interrogante central que él mismo se plantea y la resuelve magistralmente en su discurso. Su justificación jurídica no se basa en un mero asistencialismo, para nada.
Ok.
Se basa en el reconocimiento de una deuda estructural. Él postula, que es la sociedad misma, sus reglas, su economía, sus instituciones, la que genera las condiciones que permiten que unos individuos se realicen plenamente, mientras que otros se frustren de manera trágica y, sobre todo, sistemática.
Ok, o sea, el sistema está diseñado así.
Exacto. Entonces él dice, si la sociedad es cúmplice de esa frustración por diseño, entonces la ley tiene la obligación moral y jurídica de compensar esa asimetría. No es un favor que les hacen, es una restitución.
¡Wow! Es decir, si el tablero de juego está inclinado desde el nacimiento, aplicar reglas iguales para todos es, irónicamente, perpetuar una injusticia.
Exactamente. Es una falsa igualdad. Y para explicar cómo el derecho debe lidiar con esta dura realidad, él introduce una metáfora histórica e institucional que es sumamente poderosa. Habla del remanso y la catarata.
Sí, las fuentes que revisamos le dedican bastante espacio a esa imagen. Es muy visual.
Es muy poética también. Cornejo Chávez explica que la historia de la humanidad, digamos, no fluye a un ritmo constante. Existen épocas de remanso.
De aguas tranquilas.
Exacto. Periodos de calma que pueden prolongarse por décadas o por siglos. Durante estos tiempos de remanso, el derecho cumple la función de recoger las aspiraciones sociales de ese momento, las institucionaliza y crea un orden.
El derecho se convierte en el dique que sostiene la paz social, que contiene el agua.
Así es. Sin embargo, la vida humana es dinámica. La sociedad sigue evolucionando, las necesidades cambian, pero la ley, por su propia naturaleza codificada y escrita, tiende a quedarse estática.
Se estanca. Y entonces el remanso pacífico se convierte inevitablemente en catarata.
Exactamente.
Es ese momento en que la realidad social avanza con tanta fuerza, con tanta presión, que las estructuras legales ya no pueden contener el agua. Las leyes viejas, en vez de proteger, se vuelven opresivas, porque ya no responden para nada a las necesidades vitales de la población.
Y el punto crucial de su teoría aquí es el rol que el jurista, que el abogado, debe asumir cuando llega a esa catarata. Él señala que en esos momentos de ebullición histórica o de revolución, el derecho no puede aferrarse neciamente a defender el orden viejo y caduco.
No puede ser el guardia del pasado.
No, por el contrario, exige que el derecho se ponga el gorro frigio.
El emblema histórico de la libertad republicana, de la Revolución Francesa, ¿no?
Ese mismo. Y que actúe como un ariete para abrir paso al cambio social que esa justicia verdadera y urgente está demandando.
Pero también lanza una advertencia fuerte. Dice que los abogados, si están encerrados en sus bibliotecas, rodeados de libros antiguos, son incapaces de notar cuando el agua está a punto de desbordarse.
Están ciegos a la realidad.
Claro. Y para que el derecho pueda anticipar o guiar esta catarata, él exige una transformación total en la forma de ejercer la profesión. Subraya la urgencia de un enfoque interdisciplinario.
Uf, hace muchísimo hincapié en esto. Él sostiene firmemente que si el legislador o el abogado no se sienta a dialogar con el sociólogo, con el economista o con el antropólogo, pues simplemente estará legislando a ciegas.
Adivinando.
Exacto. Tratar de resolver, no sé, un conflicto de tierras en los Andes o de derechos laborales en la ciudad únicamente leyendo artículos romanos de hace 2000 años es inútil si no se entiende la estructura económica y humana que hay detrás del problema.
Claro.
Para él, la interdisciplinariedad no es un adorno académico para quedar bien. Es la única forma de que la ley sea verdaderamente justa en la práctica.
Lo cual nos lleva inevitablemente a la última gran dimensión de estos discursos. Y tengo que decir que resulta francamente asombrosa considerando que estas palabras fueron pronunciadas a finales de los años 80.
Se adelantó a su tiempo.
Totalmente. Porque Cornejo Chávez no limita esta filosofía de justicia social al individuo. Ni siquiera la limita al Estado perumano. Él eleva la mirada muchísimo más y aplica este mismo rigor crítico al panorama mundial, lanzando una advertencia sobre lo que él denomina una injusticia cósmica.
Injusticia cósmica es un término fuerte. Y los textos aquí revelan una preocupación profunda por el destino de la especie humana en su totalidad. Él dirige una crítica muy severa contra las estructuras de poder internacional de su época.
Menciona algo del Club Atómico, ¿verdad?
Sí, menciona específicamente al Club Atómico. Y se está refiriendo a aquel puñado de superpotencias que, bajo su visión, han usurpado el derecho de decidir el destino y la supervivencia de miles de millones de personas simplemente al amenazar el planeta entero con arsenales nucleares.
Y fíjate que su diagnóstico va incluso más allá del tema bélico-militar. Entra de lleno en la ecología y en la economía global.
Ya en los 80.
Ya en los 80, según su análisis, existe una injusticia flagrante en cómo los países industrializados destruyen el medio ambiente y hace una mención súper explícita al daño a la capa de ozono, impulsados puramente por el afán de lucro a corto plazo.
Sí, sí.
Y es fascinante cómo ilustra esta mentalidad tan egoísta citando una famosa frase que se le atribuye al rey Luis XV de Francia, que decía «Après-moi le déluge», que básicamente se traduce como «después de mí, el diluvio».
O sea, que el mundo arda cuando yo ya no esté.
Es importante notar cómo Cornejo Chávez enmarca esta dinámica global. Para él, esta actitud de arrasar con los recursos mundiales sin importar en lo absoluto las generaciones futuras es la máxima expresión de la justicia aritmética, pero llevada al absurdo internacional.
Al extremo. Claro, él critica fuertemente que las relaciones entre naciones se rijan casi exclusivamente por ese principio comercial del doy para que des. Plantea que, bueno, exigirle a países históricamente empobrecidos que carecen de tecnología y de recursos que compitan en un mercado global bajo estrictas reglas de igualdad matemática no es justicia.
Es usura.
Exactamente, es usura encubierta de legalidad.
Y aquí rescata una cita de Cicerón que me parece que resume todo este dilema de una forma brillante. Dice, «Suma justicia, suma injuria». Es decir, la suma justicia puede resultar en la suma injusticia.
Es una gran frase.
Si se aplica la ley de manera inflexible, fría y calculada sobre poblaciones que ya son vulnerables, el resultado final no es la justicia, es empobrecer aún más al que ya estaba en la miseria absoluta.
Exacto.
Y para contrarrestar toda esta frialdad institucional, el discurso introduce una anécdota de la antigua Grecia, que de verdad me parece una joya. Habla de Arístides, un estadista ateniense al que llamaban el Justo.
¡Ay, me encanta esa historia! Y el contexto de esa anécdota es vital para entender su mensaje final. Mira, en la antigua Atenas existía la figura del ostracismo.
Que era una especie de exilio, ¿no?
Exacto. Era una votación donde los ciudadanos escribían en una tablilla de barro el nombre de un político que consideraban, digamos, peligroso para la democracia, con el único fin de exiliarlo de la ciudad.
Ajá.
Y la historia cuenta que durante una de estas votaciones tan tensas, un ciudadano que era analfabeto se acercó al propio Arístides, pero sin reconocerlo físicamente. No sabía que era él.
Increíble.
Y este hombre le pidió al mismísimo Arístides que, por favor, escribiera el nombre Arístides en la tablilla para exiliarlo.
¿Y sabes cuál fue la razón que le dio este ciudadano cuando Arístides le preguntó por qué? Le dijo, simplemente, que estaba harto de escuchar a todo el mundo llamarlo el Justo.
Es absurdo, pero así fue. Y frente a esa situación, Arístides tenía la oportunidad perfecta, que además estaba avalada por las circunstancias, para engañar al hombre analfabeto. Podría haberse protegido a sí mismo, o no sé, incluso poner el nombre de un rival político y salir ganando.
Nadie se hubiera enterado.
Nadie. Sin embargo, por pura rectitud moral y por una honradez insobornable, él toma la tablilla y escribe su propio nombre en ella.
Wow.
Cornejo Chávez rescata esta figura histórica para demostrar que la justicia verdadera, la justicia profunda, trasciende la norma escrita. Requiere una integridad que se niega a aprovecharse de la vulnerabilidad o la ignorancia del otro, incluso cuando nadie está mirando o cuando la mismísima ley permitiría sacar ventaja.
Y toda esta evolución filosófica, o sea, desde las matemáticas jurídicas frías hasta esta advertencia global sobre el planeta, todo esto converge en una propuesta final sobre cómo debería ser, digamos, la iconografía, la imagen de la justicia.
Sí, su propuesta visual.
Todos tenemos en la mente la imagen clásica, ¿no? La diosa con los ojos vendados para ser imparcial, la balanza de precisión en una mano para medir cada gramo y la espada en la otra mano para castigar. Pero la visión que proponen estos textos es radical, radicalmente distinta.
Totalmente opuesta. Él plantea despojar a la justicia de todos esos símbolos romanos. Sostiene que el mundo necesita, escuchen esto, una justicia sin venda en los ojos.
¿Sin venda?
Sin venda. para que pueda mirar directamente el dolor, la miseria y el rostro humano de quienes sufren las consecuencias del sistema. Pide también una justicia sin espada, que castigue ciegamente, y sin esa balanza aritmética que mide todo al milímetro. En su lugar, propone una justicia de brazos abiertos, anclada firmemente en la solidaridad humana.
Y lo más llamativo de todo el discurso, quizás, es que vincula indisolublemente esta solidaridad con la caridad cristiana auténtica.
Así es.
Y pone como el paradigma máximo de esta justicia a la figura histórica de Jesús de Nazaret.
Lo cual es un giro interesantísimo para un jurista. Él explica que si Jesús hubiera descendido a juzgar a la humanidad equipado con, no sé, una calculadora, un código mercantil estricto y una balanza de precisión para dar a cada quien exactamente lo que matemáticamente merecía, bueno, la humanidad entera habría quedado condenada.
No se salvaba a nadie.
Nadie. El paradigma que él presenta es el de alguien que decidió otorgar muchísimo más de lo que la humanidad producía o merecía bajo estrictos términos legales. O sea, no fue una transacción comercial, fue un acto de entrega absoluta y desinteresada.
Y eso es exactamente lo que los discursos definen, de manera muy poética, como la necesidad de una ley con un corazón que palpita. Se argumenta que la supervivencia misma de nuestra especie, tanto a nivel individual como frente a todas las crisis globales contemporáneas, depende de que abandonemos la hoja de cálculo como el único parámetro moral que tenemos.
Claro.
La verdadera equidad requiere estar dispuesto a dar al vulnerable mucho más de lo que exige la estricta reciprocidad matemática.
Si hacemos un balance de todo lo analizado hoy, la verdad es que el recorrido es extraordinario. Hemos observado a un hombre cuya trayectoria inicia con la humildad profunda de un maestro de primaria en provincia, que luego, bueno, se consagra en las aulas universitarias, moldea por completo la estructura civil de las familias en todo su país y culmina dejando un mapa filosófico y ético formidable.
Un legado impresionante.
Demostró empíricamente que ser educador, legislador y político no requiere fragmentar los valores personales. Su consecuencia axiológica, de la que hablábamos al principio, le permitió utilizar todos estos roles para empujar hacia una misma meta, que era lograr una justicia profundamente interdisciplinaria y, sobre todo, humana.
Y comprender estas ideas nos proporciona herramientas que son invaluables hoy en día. O sea, para quienes nos escuchan en una época que está tan saturada de información rápida, donde el descontento institucional es tan palpable en la calle, analizar la evolución de estos conceptos legales nos permite entender por qué las sociedades a veces colapsan y por qué necesitan rediseñarse estructuralmente de vez en cuando.
Exacto.
Nos ayuda a identificar, de manera crítica, si estamos viviendo en un momento donde las instituciones aún contienen y protegen el orden social o si ya, francamente, están operando sobre una realidad que las ha rebasado por completo.
Y nos invita, creo yo, a dejar de sacralizar la ley escrita como si fuera un dogma intocable o inmutable. Estos discursos nos recuerdan algo vital. El derecho es, o al menos debe ser, un organismo vivo, una herramienta al servicio del desarrollo humano. Y cuando deja de cumplir esa función protectora, es el deber de la sociedad y de sus pensadores actualizarlo sin miedo.
Y esa idea nos deja un pensamiento muy provocador para la reflexión final. Tomando todo este análisis histórico que hemos desglosado, donde la norma siempre corre el enorme riesgo de quedarse estática frente a una realidad que avanza de manera imparable, cabe preguntarse, al observar nuestro propio panorama actual, ¿qué normas, qué estructuras sociales o remansos de nuestra época están mostrando ya las primeras grietas estructurales?
Es una gran pregunta.
¿Qué aspectos de nuestro ordenamiento actual están a punto de convertirse en esa catarata incontrolable que nos obligará, querramos o no, a repensar desde cero los valores que hoy damos por sentados?
Es un cuestionamiento profundo que, inevitablemente, requerirá que las nuevas generaciones estén dispuestas a ponerse ese gorro frigio y asumir el inmenso reto de la innovación social y legal.
Ha sido un honor desgranar conceptos de tal magnitud y relevancia histórica. Agradecemos profundamente el favor de su atención en este extenso y detallado análisis.
Comparto plenamente ese sentimiento. Agradecemos de manera sincera a toda la audiencia por habernos acompañado en este recorrido intelectual tan exigente y enriquecedor. Ha sido un placer. Hasta la próxima oportunidad.